Hola mis queridos borderos y borderitas. Tengo la primicia de que estamos ahora en patreon.com, Terror en los Bordes. Patreon nos va a ayudar a recaudar fondos para continuar nuestro podcast. También hay oportunidades de que se unan a este podcast como patrocinadores. Tenemos toda clase de afiliaciones o memberships mensuales con regalos y promociones si se unen con Patreon para ayudarnos. Las afiliaciones les darán acceso único a entrevistas, rifas, lo que pasa detrás del micrófono y más. Preguntas y respuestas en vivo y, por supuesto, eventos. Únete a la plataforma de Patreon, aunque sea para verme en persona. Los quiero mucho. Besos y sigan escuchando Al Borde de Sus Sillas. Gracias a Federico Victoria Chacón, uno de mis oyentes en México, por su ayuda con este reportaje. En esta era en la que todos tenemos un perfil abierto, un perfil que todos lo ven, un perfil al público, estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube y más. Imagínense a un asesino en serie con una cuenta y perfil en Facebook, usando su cuenta para vender teléfonos o para seguir a otros asesinos en serie, siguiendo páginas en donde se buscan a las mujeres desaparecidas, páginas en las que los usuarios hablan de homicidios de mujeres, maltrato de mujeres, magia negra, ocultismo y temas similares. Las imágenes de satanismo en su página eran de la Santa Muerte, una figura que es parte de un culto que los traficantes de drogas, criminales y gente indigente creen tiene poderes milagrosos. A la Santa Muerte se le hace una especie de altar donde se colocan huesos, comida y dinero para que la Santa Muerte los multiplique. Pero volvamos a su página en Facebook. Su avatar era de Snoopy y Charlie Brown, los caracteres de Peanuts. Ahora imagínense que este homicida tiene una novia tan leal que le ayuda no solo a cometer los crímenes, sino a cocinar a las víctimas para luego servirlas como cena. Básicamente una historia de amor, ¿cierto? Esa es la historia de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, o los monstruos de Ecatepec. Estos asesinos en serie son de México, del área de Ecatepec, en Morelos, en el Estado de México. Sus asesinatos fueron cometidos entre los años 2000 y 2018. Se sospecha que la pareja cometió entre 20 y 30 asesinatos y violaciones, pero solo un puñado han sido corroborados. Como todos los asesinos en serie que hemos estudiado, estos siempre aumentan la cantidad de víctimas para mantener su importancia y continuar hablando con la policía y los medios de comunicación. Asimismo, confesaron haber comido los cuerpos de las víctimas. Patricia comentó calmadamente que Hernández en una ocasión hizo filetes con una pierna para luego ser asados y ellos comer. Fueron arrestados en octubre de 2018 cuando los dos empujaban un coche de bebé el cual contenía pedazos de cadáveres que estaban llevando para deshacerse de ellos. Los dos nacieron en Lázaro, Cárdenas, Michoacán. Vivían en una casa de horrores. Mirando las fotos de la pequeña casa, se ven las cortinas de trapo colgando. La casa está hecha de bloques de cemento con dos cuartos y un pequeño baño. Al ser requisada, la casa olía a orina y excremento. Eso dijo la policía. Posiblemente los hijos usaban cualquier rincón para orinar. La pareja se conoció en el 2008, cuando Patricia trabajaba como mesera en un restaurante en el Estado de México. Juan Carlos iba al restaurante frecuentemente y los dos comenzaron una relación. Aunque ella tenía sospechas de que Juan Carlos era un criminal, ella se mudó a la casa con él. Tuvieron 4 hijos durante los 10 años que estuvieron juntos. Para mantenerse económicamente, abrieron un negocio donde vendían ropa para mujeres y niños, perfumes, billutería, celulares y hasta queso. La madre de Juan Carlos era una madre soltera. Juan Carlos dijo que ella lo vestía como una niña, traía hombres en la casa y lo forzaba a verla teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Juan Carlos Hernández dijo que sufrió abuso sexual por una mujer que lo cuidaba. A los 10 años se cayó en las escaleras sufriendo un trauma en el cerebro. En el colegio tenía malas notas. Trabajó durante 9 meses en el ejército en el 2º Batallón de Guardias Presidenciales. La familia de Patricia Martínez era pobre y Patricia parecía ser una mujer pasiva, pero en realidad era manipuladora y diagnosticada con un desorden y deshabilidad mental. Con este perfil, ella era la perfecta pareja para Hernández. Ella lo instigaba a cometer asesinatos para no perderlo. La policía empezó a investigar a la pareja cuando descubrieron que las mujeres desaparecidas tenían algo en común. Al hacer el rastreo de los celulares, todas habían estado en la casa número 530 de la calle Playa Tijuana. Patricia prendió uno de los celulares de las víctimas, haciendo posible que la policía triangulara la llamada. Después de haber sido detenidos, se descubrió que la pareja había cometido los más aberrantes y brutales crímenes y asesinatos en la reciente historia de México. Fueron enviados al centro penitenciario de Ecatepec para ser interrogados. 2 casas fueron requisadas después del arresto, en donde encontraron 8 baldes con pedazos humanos, los cuales habían sido cubiertos con cemento. Una casa era donde vivían y la otra un departamento en un 2º piso que habían acabado de rentar antes del arresto. 2 restos de la víctima estaban tan descompuestos que le fue difícil a la policía identificarlas por edad y sexo. En el refrigerador encontraron partes de cuerpos envueltos en bolsas plásticas. La policía también rescató a una bebé de 2 meses que le pertenecía a una de las víctimas, a la que le ofrecieron ropa para su hijita para incitarla a que viniera a la casa. Nancy era la mamá de la bebé y fue asesinada brutalmente al ser engañada con promesas de ropa para su niña. La pareja ya había aceptado la oferta de $750 por la hija de Nancy. La pareja que la iba a comprar luego fue arrestada. Este delito los hace también traficantes de humanos. Los otros 6 cargos eran por 3 femicidios, violación y desrespeto a la ley que protege los restos humanos. La pareja confesó que habían asesinado a más de 10 mujeres en el área donde vivían. Durante su 2º juicio, otros homicidios serían revelados. Ahora enfrentan cargos de tráfico humano, forzando la desaparición de las mujeres y asesinatos. De acuerdo a la declaración de Patricia, 3 de las víctimas eran madres solteras. La primera víctima fue una mujer de 22 años, a la cual Juan Carlos Hernández prometió empleo. Hernández la llevó al baño, donde la violó, la decapitó y la cortó en pedazos. Patricia mantuvo a los niños fuera de la casa mientras él cometía sus bárbaricos actos. Después del asesinato, Patricia cocinó parte del cuerpo para que los dos comieran. La segunda víctima fue una adolescente que vivía al lado de ellos, engañándola con promesas de riquezas, fue violada y decapitada. Patricia cocinó los pedazos de ella para hacer chili y pozole. La tercera víctima fue una antigua vecina a la que invitaron a su nueva casa, en donde la embriagaron y entre los dos la abusaron sexualmente. Hernández la violó, degolló y la descuartizó. Otra víctima de nombre Samantha Arlet llegó a la casa de Juan Carlos y Patricia para comprar un par de pantalones el 25 de abril del 2018. Hernández admitió que el crimen fue premeditado. La apuñalaron entre los dos hasta matarla. Hernández le dijo a su víctima que si tenía algo que decir antes de ser asesinada. Ella contestó: dígale a mi madre que la quiero mucho. Después hicieron tamales y carne empanizada con la pobre Samantha. Samantha era la madre de 3 hijos. La razón que dio el psicópata fue que la había dado porque era hermosa y porque ella había hablado mal de Patricia, la mujer de él, diciendo: cualquiera que insulte a mi mujer merece desaparecer. Al preguntarle a Patricia sobre el canibalismo de las víctimas, ella contestó a la policía que desde que Juan Carlos tenía 22 años, él se había acostumbrado a comer carne humana. Cabe preguntarse en dónde él estaba consiguiendo esta carne humana. Los huesos de Samantha fueron vendidos para rituales satánicos, incluyendo su cráneo, y lo poco que quedó de ella fue tirado en un lote vacío cerca a la casa de estos. Solo 6 de las víctimas habían sido identificadas durante el juicio de estas 2 aberraciones. Al ser arrestado, Hernández le preguntó a la policía si iba a ser presentado a los medios de comunicación y se podía bañarse y ponerse un traje de vestir, pues no quería que lo vieran como una asquerosa delincuente. Al examinar a Hernández y a su mujer, se estableció que los dos diferenciaban entre el bien y el mal, algo necesario para la policía para que no pudieran usar la defensa de ser juzgados como insanos. El análisis psicológico basado en la historia médica de Hernández concluyó que este monstruo había sufrido un trauma cerebral por la caída que tuvo a los 10 años. El abuso verbal y sexual que sufrió lo habían malformado psicológicamente, convirtiéndolo en un psicópata. Según él, su mamá había tratado de apuñalar a su papá cuando él era pequeño, viviendo en un ambiente violento, añadiendo que el uso de drogas creó alucinaciones que aún continuaban. Hernández tenía disturbios mentales de personalidad y psicosis, y su esposa había sido declarada deficiente mentalmente. El monstruo de Escatepec confesó haber alimentado a sus perros con los 20 corazones de sus víctimas. Cabe indicar que el número de víctimas aún no ha sido corroborado. Según Hernández, él prefería que sus perritos se comieran a las mujeres para que ellas no continuaran respirando su oxígeno. Hernández le pidió a la corte que le dieran un juicio expedito, o sea, abreviado. Así lo único que tenía que hacer era aceptar la culpabilidad por sus homicidios y violaciones a los cuales él se refería como business o sus negocios. Sin embargo, al saber que tenía una audiencia, él empezó a hablar y a elaborar para darse la importancia que según él se merecía. Con una sonrisa comenzó a detallar los asesinatos solo para irritar y atormentar a las familias de sus víctimas, narrando las peores partes de sus asesinatos y violaciones a los parientes. Durante su custodia, Hernández le gritaba a uno de los doctores que lo estaban examinando mentalmente y por intermedio de una cámara, «Voy a llamar a tu puta madre y ella me va a dar su corazón». En el video está sentado en una silla con esposas, vestido con camiseta y jeans, respondiendo calmadamente a las preguntas del doctor y hasta sollozando, sintiendo pena por él mismo sin remordimiento alguno, diciéndole al doctor que si lo dejaban salir, él iba a continuar asesinando mujeres puesto que las odiaba. Una de las víctimas, Guillermina del Ángel, de 37 años, fue asesinada por Herrera, el cual confesó que ella estaba en la lista de ellos porque querían sus huesos para venderlos, aludiendo que alguien les daba una lista para ejecutar. La invitaron a la casa, continuó Hernández, y con el permiso consensual tuvieron relaciones porque era el cumpleaños de él. Sin embargo, ella fue atada, violada y golpeada severamente hasta la muerte. Durante el juicio, Hernández confesó detalladamente cómo descuartizó y se habían comido a Samantha, describiendo cómo él se divertía al ver su hermosa cara y cómo vendió su celular después de asesinarla y la robó por la suma de $73. Durante el juicio, se les permitió a las familias de las víctimas hablar de sus desaparecidas. Por su parte, la madre de Samantha, estremecida y furiosa, habló de las hijas que Samantha dejó al morir y de qué clase de persona ella era. Hernández comenzó a gritar, «Tu hija ya no va a volver», hasta que la policía intervino. Por su homicidio, la pareja fue sentenciada a 40 años y a pagar una multa de $15,000. No entiendo cómo se le puede imponer una multa por un asesinato, dándole valor monetario a una vida. Y no olvidemos que este monstruo no tenía un peso en que caerse muerto. Patricia atestiguó y dijo que su esposo había puesto un aviso que se necesitaba ayuda para la limpieza de la casa. Varias aplicantes vinieron a la casa, pero si él no las encontraba bonitas, no las contrataba. Pienso yo, ¿qué carajo había que limpiar en esa casa pútrida en donde casi no habían muebles? Patricia continuó, a las pocas que le gustaban, él las violaba, diciéndome que yo no era suficiente mujer para él y que él quería tener relaciones sexuales con otras mujeres. Fabiola Luquín Reyes, de 22 años de edad y embarazada, fue buscando trabajo. Hernández la empleó diciéndole que había un montón de ropa sucia que necesitaba ser lavada en el baño. Al entrar, Hernández la atacó por detrás diciéndole que era solo un robo y que se quedara quieta y callada. Patricia dijo que él la mandó a que se quedara afuera. Al entrar, después de una media hora, vio a Fabiola en un charco de sangre, herida de muerte, con una cortada en el cuello. Patricia atestiguó que ella se había asustado diciéndole a su pareja que iba a ir a la policía. Él le dijo, si vas, vamos los dos, y vamos los dos a la cárcel. Tal vez con el deseo de minimizar sus actos, Patricia habló cándidamente de los asesinatos, pero a la misma vez tratando de aislarse de su esposo. Parte de su confesión indicó que ella había tomado parte de los abusos sexuales, pero Hernández era el que las asesinaba mientras ella y sus hijos se iban a otro cuarto o salían de la casa. Admitió el canibalismo de parte de los dos y el haber alimentado a sus perros con restos humanos, añadiendo que varios de los órganos eran colocados en frascos llenos de alcohol por su esposo para él ofrecérselos a la Santa Muerte. Ellos mantenían un refrigerador especial donde los pedazos de la víctima se encontraban, pero los niños tenían prohibido abrirlo. Según Patricia, su esposo también había practicado necrofilia con uno de los cuerpos. Hasta el día de hoy, se considera que la última víctima fue Nancy Hutrun. Ella desapareció en septiembre 6 del 2018. De la misma forma que asesinaron las víctimas, ella fue llevada hasta el baño, donde fue violada, degollada y descuartizada para poner sus restos en el refrigerador. Por este asesinato recibirían la cuarta sentencia con un total de 400 a 700 años por los homicidios cometidos. La investigación y la interrogación de estas dos aberraciones aún continúa, ya que este caso es reciente y los asesinos dicen que hay más víctimas. En octubre del 2018, uno de los videos de las confesiones de Hernández terminó en las manos de los medios de comunicación y los abogados de Hernández. Ellos usaron esta oportunidad para declarar que los derechos humanos de su cliente habían sido violados y que el proceso o juicio debía ser anulado. Esto causó un escándalo y la protesta no solo de la familia, pero de los ciudadanos de México. Aún se desconoce quién filtró el video. Ahora, en el lote vacío donde tiraban los restos de sus víctimas, se reúnen mujeres con rosarios para llorar y rezar por ellas. Fotos, velas y flores son lo único que queda de las víctimas. Este lote estaba solo a 100 metros de la casa de los asesinos. Dado al incremento de femicidios en varias municipales del Estado de México durante los años del 2014 y 2017, la policía puso una alerta sobre la violencia contra las mujeres y comenzaron a tomar precauciones para proteger a la población femenina. Si me preguntan, esto lo están haciendo muy tarde. Gracias por escuchar. ¿Les gustó esta historia? Hay más. Únanse a Patreon.com para oír lo que está pasando acá en Terror en los Bordes. Patreon.com nos está ayudando a producir el podcast que acabaron de escuchar. ¿Quieren ser patrocinadores? Vayan a Patreon.com e inscríbase. Un secreto, también hay regalos.